Este espacio es auspiciado por...
Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa, con tener la mejor cosecha de la historia, o hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En AT Inversiones, potenciamos el crecimiento de tu empresa con estrategias financieras a medida. Más de 15 años acompañando a compañías y pymes a gestionar su capital a través de las mejores sociedades de bolsa. AT Inversiones. Comprometidos con tu patrimonio. Contáctanos en atinversiones.com.
Hola Guille, ¿cómo estás?
¿Quién habla?
¿Cómo quién habla? El Ratón Pérez habla. Escúchame, ¿estás para agarrar un laburito en la nueva franquicia que abrimos en Estados Unidos?
No tengo pasaporte.
No, Guille, en la calle Estados Unidos.
Si tenés una pyme, llega a Pimentón de Galicia. Accede a una cuenta con cero costo de mantenimiento y muchos beneficios más para tu pyme. Cartera comercial. Para más información o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-7237-4932.
MJ Tesio. Transformamos tu capital en oportunidades. Tus finanzas con expertos. Contáctate con nosotros. www.mjtesio.com.
ICBC. El futuro nos inspira.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
En Balance te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado y alternativas a medida para que potencies tus ahorros. Pasá de ahorrista a inversor. Balance, es tiempo de invertir.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Pablo Tabelli en FM Millennium.
Muy pero muy buenas tardes mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket, estamos aquí haciendo el cierre de la semana, al comienzo de la semana, el cierre de la jornada en el día de hoy, lunes. Mi nombre es Julián Josovich, me pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, también en Instagram, Julián-Josovich. Estoy acá con mi columnista de siempre, Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Y descansando de la fiesta, ¿no? Pero parece que la fiesta sigue. Mayo fue una verdadera fiesta.
Ah, sí.
Hacía mucho que no nos veíamos, o que no hablábamos, desde hace dos semanas. Y en dos semanas el Merval subió casi 20%. ¿No?
Se despertó.
¿Te acuerdas que habíamos dicho que estaba juntando presión? Estaba negociando en un rango muy estrecho, entre 2.5 millones, 3 millones de puntos. Pero con poco volumen, y eso decíamos, es como una olla a presión, va a salir disparado para algún lado. Bueno, la clave es para dónde, y bueno, salió para arriba, el volumen incrementó, todos los días estamos negociando 120, 130 mil millones de pesos, o sea, duplicó prácticamente el volumen que hacía cuando operaba en ese rango, ¿no?
Sí, que en algún momento se iba a disparar para un lado, finalmente fue para arriba, por suerte.
Por suerte.
Y los bancos más protagonistas.
Los bancos, la verdad que los números del mes pasado, mira, los cinco que más subieron, Bebar subió 29%, 27% Macro, 24% Galicia, 23% Telecom y 17% YPF. La verdad, bueno, una joyita, ¿no?
Bueno.
Mientras nuestros vecinos bajaron.
¿Qué pasó con Brasil?
Y Brasil bajó el mes pasado 7%, PBR 11%, Itaú 11% y Vale 4%. Sobre Brasil, pues lo podemos hablar más extenso.
¿Qué pasó? Sí, pero hay una cuestión ahí electoral.
Mira, hay una cuestión electoral y hay una cuestión también de deuda. Hoy hablando con un portfolio manager brasilero, contaba que bueno, la Selic, ustedes saben que es la tasa de referencia y para la cual te pagan plazo fijo en Brasil, está en 14.75, lo cual uno diría, ah, qué bien, abajo la caución, pero la inflación es 4.75. Entonces es la tasa de interés real
más alta
del mundo. Digamos, es el carry trade. De hecho, en lo que va del año, el real se revalorizó 8%.
Sí, también
con ese carry trade, como él me decía, ¿quién piensa en comprar acciones en Brasil? O sea, si tenés el negocio asegurado. Y la deuda está llegando al 95% del PBI. La mayoría de la deuda está en reales y es Selic. Ellos tienen nada más un 5% de deuda en moneda extranjera. Pero el 47% de toda la deuda pública es en Selic.
Yo tengo soberanos.
¿Tenés soberanos brasileños?
Sí. Pagan
¿Cuánto menos que Argentina rinden? ¿300 puntos básicos menos?
No, tienen buenos cupones.
Ah.
En dólares.
Ah, bueno. Y están exentos de impuestos a las ganancias.
Están exentos.
Sí, exactamente, y de bienes personales.
Eso porque es Mercosur.
Porque es Mercosur, correcto.
Sí. Creo que tienen 7 y pico de cupón.
Ah, más que los buenos.
Por lo menos el que yo tengo.
Más que los buenos argentinos.
Sí, no, bueno, pero los buenos argentinos. Menos de los que tenían antes los buenos argentinos,
claro,
antes de la reestructuración,
claro,
que vendían 8 y un cuarto, algo así, 8.75.
Exacto. Claro, estos vienen de mucho más atrás.
Estos vienen mucho. Sí, vencen en 2031, pero los habrán emitido hace mucho tiempo atrás.
Exacto.
Pero bueno, sí, obviamente con la apreciación cambiaria que se dio en Brasil, el mercado apostó a lo que fue justamente activos de riesgo. Justamente el real es un activo de riesgo, así que
un activo de riesgo, exacto.
Y las ganancias en acciones durante todo este tiempo, la verdad que fueron muy buenas en términos. Es cierto que ahora están en este traspié, pero bueno, la verdad que hay una cuestión electoral ahí en el medio, ¿no?
Un trade electoral que cuando vemos las últimas encuestas, y acá me pasaron un par, creo que la más conocida es Datafolia.
Sí.
Esto es posterior al Flavio Gate.
No sé
recordemos que el Flavio Gate, vieron que los dos contendientes para las elecciones de octubre son Flavio Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro,
sí,
y Lula. En el caso de Flavio Bolsonaro salió una serie de conversaciones a la luz, al público, donde el senador Flavio Bolsonaro y el ex banquero Daniel Borcaro, este Borcaro está preso, era el dueño del Banco Master, una estafa piramidal que costó por lo menos 10 mil millones de dólares, ofrecía tasas de interés mayores a las tasas de Selic, y como en Brasil los depósitos se garantizan hasta 250 mil reales, ofrecía hasta 250 mil reales, por ejemplo, tasas del 21, del 22%. Total, si quebraba, las iba a terminar pagando el fondo de garantía, cosa que tuvo que hacer. Sale una conversación donde Flavio Bolsonaro habla sobre el financiamiento de una película llamada Dark Horse sobre Jair Bolsonaro, y le pide que le dé el crédito en forma urgente. Bueno, esto claramente dañó la imagen de Flavio Bolsonaro, y según Datafolia, hoy en la primera vuelta sacaría 40% Lula, 31% Bolsonaro, y en la segunda, porque en Brasil siempre van a segunda vuelta, 47 Lula, 43 Bolsonaro. Y la otra encuesta, que acá la conocemos porque Atlas, viste que hace muchas encuestas acá en Argentina, en la segunda vuelta le da 48-9 Lula y 41-8 Bolsonaro. O sea, lo que decíamos siempre acá, el famoso trade electoral o preelectoral en Brasil, bueno, parece que ya caducó, ¿no?
Ya está, ya terminó.
Exacto. No se enganchen porque llegaron tarde.
Porque hay un trade electoral en la región, uh-huh. y en Colombia se dio esta semana, en donde el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella, sacó el 43,7% de los votos. E Iván Cepeda, de la izquierda, 40,9%.
Van a segunda vuelta.
Van a segunda vuelta. Pero antes le daba al revés, digamos, si vos mirabas las encuestas, uh-huh. le daba más ganador a Cepeda, y uh-huh. terminó saliendo segundo. Pero están ahí, mano a mano. Pero viste que siempre hay como... Yo creo que Argentina está siempre adelantado en el trade electoral.
Sí, sí.
Cuando ganó Macri, después vino Piñera, después vino Bolsonaro, uh-huh. ¿sí? Después vino el de Uruguay, ¿cómo se llama el de Uruguay?
El de Uruguay...
Pero bueno, el uruguayo, sí. El uruguayo también.
La calle Pou.
¿Sí? Bueno, después pierde, vuelve a ganar ahí Alberto Fernández, y después ¿quién vino? Vino
Boric,
en Chile, vino Lula, vino en Petro, en Uruguay,
Sheinbaum en México,
en Uruguay volvió a ganar la izquierda.
Exacto. ¿Sí?
Ahora ganó Milei, o sea, bueno, ganó Milei, ¿y qué pasó? Bueno, fue Katz, uh-huh. ¿sí? En el, ¿cómo se llama? En Bolivia también. Exacto. En Paraguay también, uh-huh. en Perú también, bueno, en Perú viste cómo es un quilombo, pero bueno.
Sí.
Entonces me parece que Argentina siempre lidera, pero sería una... Ese era mi análisis cuando empecé a ver bien Brasil desde... Vos sabés que hace bastante que seguimos Brasil, hemos tenido unos análisis ahí bastante buenos, que también lo hemos charlado acá, y hubo toda una especulación con un giro hacia la derecha de Brasil, que bueno, se estaría complicando por cuestiones... O sea, Brasil quedaría exento de este escenario de giro hacia la derecha en la región. Ahora, yo te digo una cosa, a la Argentina le conviene mucho que gane Lula.
A mucho. Ver, esa argumentación.
Mucho porque Estados Unidos necesita a alguien, un aliado, o un referente en la región. Y que no quede Milei eclipsado por un Bolsonaro, por ejemplo.
Sí, porque es un tema de economía de escala, ¿no?
Y bueno, claro.
Brasil es 4 veces y media la Argentina.
Entonces, si se mantiene todo el status quo actual, en donde sigue ganando Lula y Milei sigue acá, y bueno, Trump o quien sea en Estados Unidos va a creer un aliado más de derecha. Bueno, no sé si quién sea, digamos, no sé si un caso Biden, no sé quién estaría del lado demócrata, ¿no? Pero bueno, parece que le vendría bien, sobre todo si gana un candidato de izquierda, ¿no? De derecha. Republicano, digamos.
Sí, lo que dicen los encuestadores es que no está muerto el candidato Bolsonaro, ¿no? De acá a octubre, y digamos, en la medida que la economía no siga tirando, porque si bien hubo un muy buen primer trimestre, donde la economía creció increíblemente al 4,6%, después eso fue aparentemente por un incentivo fiscal del año pasado. Ya este año vence y al total va a crecer 1,8. Así que va a ser mucho más moderado el crecimiento.
Bueno, perfecto. Bueno, sí, obviamente ahí será muy pero muy interesante analizar. Bueno, la cuestión política en Argentina y en la región siempre termina siendo una variable clave. Antes de pasar al invitado, contame, ¿se vienen nuevos productos en Argentina?
Se vienen nuevos productos, exactamente. Dos productos que, bueno, uno ya lo conocemos todos nosotros, que es el fondo ETF, los fondos ETF, pero aquí en Argentina esto los habilitó la CNB, habilitó la creación de los ETF locales y de los SEBA. Vamos a hablar primero de los ETF. Pueden emitirse a través de sociedades gerentes de fondos comunes de inversión. Es la cuota parte de un fondo y, digamos, para ver la diferencia, ¿no? Al comprar vos te convertís en copropietario de los activos del fondo. O sea, el patrimonio de ese fondo del ETF es independiente del patrimonio de la sociedad gerente. Suponete que quiebra la sociedad gerente, los activos del fondo no se ven afectados. Como en cualquier fondo común tradicional, no se pueden apalancar, o sea, no pueden tomar deuda para comprar más de lo que son los fondos bajo administración. En cambio, los SEBA, que son certificados de valores, estos son nuevos, solamente lo pueden emitir los bancos y entidades financieras. Es un certificado de deuda y el emisor se compromete a replicar el comportamiento de un subyacente. O sea, puede apalancarse, puede hacer estrategias inversas, por ejemplo, podría hacer largo dólar, corto euro, o largo sector de energía, corto, bancos, puede elegir cualquier activo en el exterior. Sí, obviamente hay que ver quién es el emisor, porque llega a tener problemas de solvencia el emisor, vas a tener problemas vos con la titularidad, ¿no?
Pero qué bien que se hagan nuevos productos.
Espectacular. Hoy igual podés comprar 40 CDRs de ETF hay ya listados, pero obviamente no son locales, ¿no? Así que una buena medida.
Bueno, en buena hora, de eso se trata, ¿no? El desarrollo del mercado de capitales. Bien, señores.
Cosechas, sino de las futuras cosechas, pero también del sector energético, del sector minero. Yo tengo la sensación de que al gobierno en el mediano plazo va a tener el mayor desafío de cómo hacer para que el peso no se aprecie más por los dólares que pueden llegar a venir. ¿Qué sensación te da, no? Porque miro informes, por ejemplo, otro día miraba un informe de 1816, solo de minería va a en tres años se va a liquidar lo mismo que liquida hoy el complejo sojero. Solo de minería. Si vos mirás también las proyecciones del sector energético, a este valor del petróleo, a los próximos 12 meses, bueno, de acá a los 5 años también, una cantidad de dólares que vos decís van a llover los dólares. Después también los RIGI tienen que liquidarse en el mercado local, van a entrar. Vos decís, che, pero el problema va a ser otro hacia adelante, ¿no? Distinto al que estábamos acostumbrados. ¿Vos qué opinás, Mariano?
Mirá, sí, está claro que hay un cambio, o se está produciendo un cambio estructural en los flujos de dólares, y lo que mencionabas vos de energía y minería, está todo planteado como para que sean unos contribuidores excepcionales de dólares hacia adelante en la próxima década, ¿no es cierto? Está bien que una parte importante está basado en proyectos que hay que hacerlos, digamos, que hay que invertir, que hay que desarrollar, pero ya hay anuncios muy avanzados en algunos casos y algunos ya están en marcha. Entonces, siendo conservador, uno igual puede prever un aumento muy grande del flujo del saldo comercial de energía y de minería para adelante. Está claro que eso, pensando en la década, digamos, están muy buenas las condiciones para que se dé eso que vos decís, que tengamos estructuralmente un nivel mucho más elevado de dólares por ese lado.
Ahora, pensamiento, pregunto, Pablo, ¿no? Y quiero saber también tu opinión, Mariano. Se alarga la vida del carry trade, digamos, a largo plazo, ¿no? O sea, olvídate de que un mes de mal o algo así, ¿no? Que eso es fluctuante.
Con una tasa de interés que está bien por debajo de la inflación estimada, la gente sigue depositando, sigue apostando al peso. Porque vos decís, bueno, ¿qué es lo que importa al inversor? Que la tasa de interés en peso sea positiva en términos de dólares, no en términos de inflación. Y te olvidaste una cosa, sí. Los dólares que están bajo el colchón.
Claro.
Hay un efecto que se vio en la década del 90, o sea, todo el mundo tiene dólares atesorados, cuando ve que el dólar no se mueve, lo saca antes que se apolille y los pone a trabajar, que es lo que estamos viendo por ahí con las OEM, sí. ¿No?
¿Y qué opinas con esto? Viste que tenés la famosa frase de higher for longer en Estados Unidos, uh-huh. Acá sería, haciendo malo más local, el carry for longer, digamos.
Carry for longer, sí.
Sí, mira, ahí me parece que hay como que a muy cortito plazo venimos de un periodo muy de mucha estabilidad cambiaria estas últimas semanas, meses, uh-huh. Influyen varias cosas, el saldo comercial de energía que ya se empieza a ver y la muy buena cosecha que hubo, y a eso, todo eso se sumó el tema del precio de la energía, ¿no? Que influyó para que el saldo comercial energético en estos meses sea más alto todavía de lo que previamos antes. Y después, lo que charlamos recién, del mediano-largo plazo, que estructuralmente Argentina va a tener un nivel más alto de entrada de dólares. Yo creo que el mercado todavía tiene un poco de dudas en el medio entre esos dos momentos, pensando el año que viene, las elecciones, si que todavía quizás esa estructuralmente más alta oferta de dólares se va a ir dando de a poco y sos quizás un poco más vulnerable a que tengas ruido viniendo de la parte política, ¿no es cierto?
Bueno, pero y fíjate, Mariano, que vino comprando el minorista el último mes, fueron 2.700 millones de dólares, ¿no? O sea, sobran los dólares pese a que el minorista sigue comprando dólares, o sea, digamos, como medio de ahorro, por más que el dólar ha sido la peor inversión en lo que va del año, pero sigue aferrado al dólar, ¿no?
Seguro, y acordate que en el proceso electoral del año pasado, la incertidumbre que se generó en relación al apoyo al gobierno y al resultado de las elecciones hizo que hubiera mucha volatilidad por ese lado. Todavía falta para las elecciones del año que viene y pueden pasar un millón de cosas, pero digo, me parece que el inversor, pensando en el mediano o largo plazo, tiene un ojo puesto ahí, ¿no es cierto?
¿Por qué no abrirá el cepo finalmente para todas las personas jurídicas, ¿no? El gobierno, habiendo tantos dólares.
Bueno, yo creo que eso lo va a ir sacando de a poco. No sé si está apurado. ¿Por qué estaría apurado el gobierno en sacar, sí, en liberar todo eso?
Yo creo que si no lo hicieron hasta ahora, a medida que te acercas a las elecciones, me cuesta ver que lo vayan a hacer antes de las elecciones.
Uh-huh. Claro. Claro, para compensar, ¿no? Porque la otra compensación siempre era que levantaba el nivel de actividad, había más importación para la industria, pero hoy en día muchas cosas de la industria fueron reemplazadas por productos importados y no se movió, ¿no?
Yo creo que el gobierno se guarda grados de libertad. Uh-huh. A partir de las restricciones, ¿no? Porque una vez que liberás.
Sí, yo consigo ahí. Yo creo que si liberás, la vuelta atrás es un paso que no querés y muy difícil de dar. Entonces van a demorar que estén muy muy convencidos de que eso es lo que va a funcionar, ¿no es cierto?
Ahora, viste que la racha de compra de dólares está siendo impresionante, ¿no? Creo que lleva 98 jornadas,
sí, 96, casi 100 días.
Casi 100 días seguidos, creo que es la tercer mejor racha desde la salida de la convertibilidad, ¿no? Que es quizá donde uno más desde ahí puede tener un récord. Pero queda ahí plasmado el riesgo electoral todavía, porque el riesgo país no está cayendo con fuerza, ¿no? Digo, lo ves ahí palpable, porque no solo lo ves en el riesgo país, de repente lo estás viendo en otras curvas, como la curva CER, ¿no? Cuando uno mirás la forward y te están viendo que las tasas reales te van a empezar a crecer, en particular después del otro mandato, también ahí ves que hay riesgos implícitos incorporados.
Sí, y si mirás el rendimiento de los bonos que vencen en este mandato comparado con el siguiente, te das cuenta que ahí hay un escalón de riesgo a partir del cambio de gobierno.
¿Y notás que los clientes de ustedes se animan a saltar ese cerco electoral? Porque se ha notado mucho, por ejemplo, el Tesoro alargando duration también, ¿no? En las colocaciones.
Las últimas licitaciones fueron, digamos, muy exitosas en ese sentido de ir yendo más largo. Y en relación a los clientes, sí, yo noté un poco, sobre todo ahora que viste que se terminó de emitir el bono este que vence el mandato de Milei en dólares, el AO 27, ya llegaron al cupo de 2.000 millones de dólares que dijeron que iban a emitir y descartaron ampliar eso. Entonces la alternativa que queda es el otro que estaban emitiendo, es el AO 28, que vence en octubre de 2028. Noté un poco de interés de inversores que quizás no consideraban pararse en deuda soberana en dólares más allá del mandato este, y ahora que la opción del AO 27 no está y ven las variables, cómo fueron evolucionando los últimos meses, un poco más de interés y de voluntad de pasar a dar ese pasito, ¿no es cierto? Y ahí yo creo que
porque es llamativo, muy llamativo que no solo se animen a saltar el trade electoral en bonos en dólares, sino que también se animen en pesos, como lo han hecho en las licitaciones.
Yo creo que esta vez el gobierno hasta puede ayudar en ese sentido a la oposición, porque se ha dado cuenta de que situaciones, digamos, donde hay una oposición antimercado, no toda la oposición, pero esa oposición antimercado, que es la que hace daño a las variables, como fue el año pasado, el gobierno, con lo que vos decías, Mariano, Julián, de extender duration, lo que va a tratar de hacer es dar esa tranquilidad para evitar que el año que viene el mercado diga se viene el abismo, ¿no? Entonces, cuanto más pueda tirar el financiamiento arriba del año 27, va a ser mejor. Y, digamos, si no de esa casualidad no llega a ganar, le va a ayudar o a despejar el escenario a quien venga, ¿no? Lo va a ayudar a gobernar.
100%. Yo ahí coincido con lo que decís, Pablo, que en la medida que el gobierno sigue mejorando las principales variables y sigue despejando el programa financiero para adelante, o sea, no dejando una pared de vencimientos concentrada alrededor de la elección, también está lo que está haciendo es bajar los incentivos para que una eventual oposición llegue con ánimo de romper todo, ¿no es cierto? Porque si tiene un panorama despejado y puede tomarse el tiempo para generar confianza y acceder al mercado, el que venga, si en caso de que no sea el actual gobierno, el que venga tiene menos incentivo a patear la mesa y arrancar todo de cero como es la costumbre.
Bueno, me llamó la atención, no sé si vieron que este jueves, hablando, digamos, de causar inestabilidad, pero el BAPRO sale con una ON dólar MEP a 12 meses.
Bueno, ya salió ICBC, salieron todos los bancos.
Bueno, no, pero digo el BAPRO, ¿no? El BAPRO, porque tiene un tema político.
Un tema político.
30 millones de dólares, la guía es 4.25, ¿no? Pero, bueno, es dólar MEP.
4.25 al BAPRO, yo no le disculpame, pero prefiero verla por...
Son 30 millones de dólares, ¿no?
El BAPRO este año ya emitió una ON dólares.
Ya emitió,
dólares,
sí.
No recuerdo, fue al principio, creo que fue en enero. No recuerdo a cuánto salió, pero estaba por arriba de lo que eran los bancos privados que suelen emitir a un año.
Pero estaría cotizando debajo de la curva provincial.
Sí, muy por debajo. Bueno, pero recordemos que ¿cuánto fue? El BBVA y Superville, ¿se acuerdan? Salieron a 3.25.
A tres un cuarto
los dos. Así que bueno, pero bueno, por ahí es un cambio de época, ¿no? Que el BAPRO, mire el mercado de capitales y emita en dólares. Bueno,
ahora, con estas tasas, las compañías tienen que salir, pero así, pisale acelerador y
podríamos sacar. una de Aftermarket. Podríamos sacar una de Aftermarket, ¿no?
Claro, sacamos nosotros. A la Sábal también, todo el mundo tiene
sí,
que
sí, sí, imitamos.
No sé qué hacemos con los dólares, no, pero, no sé, pero al 3 devolvemos.
Compramos acciones.
Al 3 devolvemos fácil, un trade. Pero bueno, no, debería haber una aceleración en las colocaciones, ¿no? El tema del offer está ok, el tema del buy side, ¿qué hacemos nosotros? Está complicado.
No, la verdad es que los últimos dos meses en términos de colocaciones fueron muy buenos. Había habido una baja después de un enero bueno y en los últimos dos meses entre emisiones dólar MEP y dólar cable fueron cada uno de los dos meses arriba de 2.000 palos. Así que eso también estuvo ayudando a la oferta de dólares y a que el Banco Central pudiera comprar al ritmo que compró en estas últimas semanas.
Sí, y aparte emitió, el mercado, digamos, privado, emitió ONs, pero al mismo tiempo que acá lo habíamos charlado en su momento, cuando a principio de febrero empezaron a emitir los Bonar 27 y después los 28, dijimos, esto va a ser...
malo para las ONs.
Malo para las ONs porque le va a quitar mercado. Y no, se pudo hacer las dos emisiones sin problema.
Y ya cubrió todo el cupo.
Sí, bueno, ya los bonos que te quedan son el AO 27 y el BPI 6 ya no existe más, porque el Bopreal venció ahora el 31, así que te queda nomás sí. el Bopreal serie 1 es el que vence el año que viene y bueno, y este el Bonar 27, los dos bonos que vencen dentro de la administración actual.
Sí, y después tenés todas las amortizaciones de los bonos viejos, los que emitió Guzmán, que algunos ya están amortizando, digamos.
Exacto.
En julio y en enero, sí.
Uh-huh. Bueno,
está difícil no entender la guita. Está todo muy comprimido.
Yo sigo pensando que las acciones están todavía para... Falta el... Acá no ha habido festejo. Hoy justo
euforia.
No ha habido euforia. Prueba de euforia es que no ha habido emisiones de acciones, ¿no? Porque si vos tenés la posibilidad que las empresas se financien tan pero tan barato, porque la verdad, convengamos el Vapro, ¿no? Hablando de 4.25, ¿cuánto está el Tibil a un año? Está en 3.80. O sea, estamos hablando de...
Lo que pasa que, bueno, son dólares,
Bueno, por eso, pero 45 puntos básicos de spread. Entonces, ¿cuánto? Bueno, el Vapro no cotiza, pero digamos, los múltiplos que tendrían que tener las acciones debería ser mucho más altos con este tipo de riesgo corporativo en cuanto a deuda, ¿no?
Sí. Por eso, el trade electoral va a seguir siendo con acciones.
Sí. Con bonos ya no tenés posibilidad de ganancia de capital. No existe.
¿Te preguntan mucho por las elecciones, Mariano?
Todavía no hubo una avalancha de cosas, digamos, no tenemos ni los candidatos, ¿viste?
Uno ya está, dos ya están.
Hay mucha gente enfocada en eso.
Ya Milei y Kicillof corren. ¿Qué va a hacer Kicillof? ¿Se va a ir de la política? ¿Va a ir a diputado?
No sabe si es Kicillof, por ahí eligen.
Hoy decimos tal cual, hoy decimos que es Kicillof, pero bueno, faltan tanto que...
Sí.
A esta altura de las otras elecciones, por ahí los candidatos también eran otros.
Uh-huh. Bueno, vos entonces, no, todavía no te están preguntando por ahora.
No avalancha de preguntas por ese lado, digamos.
Sí.
Obviamente se sigue todas las nuevas encuestas de opinión pública, de apoyo al gobierno y imagen de los candidatos, pero traducir eso a intención de voto todavía me parece que es un poquito temprano.
Lo que no se ve, digo, es, Mariano, vos no sé si están viendo, entrada de inflows, ¿no? Porque siempre lo charlamos acá con Julián, porque la diferencia, ¿no?, entre el precio del dólar MEP y el dólar cable, 1.435 contra 1.485. O sea, esos 50 mangos, quiere decir, obviamente, que hay uno más demandado que el otro en relación a la oferta que hay. ¿Por qué no hay interés en decir, bueno, ya que estamos hablando del carry trade, ¿no? Traigo los dólares que tengo afuera, o incluso para argentinos, tenés dólares afuera, querés comprar una propiedad o lo que fuera, decir, bueno, me gano 4% libre de impuestos, ¿no? No sé si...
Sí, el canje está entre 3.5 y 4 hace ya un par de meses. como fruto, viste, de las restricciones que todavía quedan. Uh-huh. Y yo, a mí, mi sensación es de que el flujo ese grande que te puede equilibrar eso, está un poco en wait and see, esperando a cómo se desenvuelve esto de las elecciones el año que viene.
Bueno, está siempre viviendo de elección a elección, ¿eh? Sí. Es impresionante.
Cada dos años.
Esperemos algún día terminarla. Yo lo dije recién hace un rato en Neura, que para mí las de 2027 son las últimas elecciones con trade electoral. Uh-huh. Sí. Porque si Milei gana, yo creo que pulveriza, y lo que va a venir después de Milei en uh-huh. en su segunda elección, pulveriza cualquier giro hacia la izquierda. Sí. Ahora sí. Esta elección es determinante, y todo lo que ocurrió en este primer mandato es una bisagra entre a dejar atrás el populismo y los años de estancamiento y de falta de oportunidades, de falta de crecimiento y el desequilibrio económico, corrección de esos desequilibrios, desarrollo. Pero uh-huh. si eso lo captura Milei, el populismo pierde. Pero de mismo modo, si lo gana, si la Argentina tira la toalla y es el populismo el que gana las próximas elecciones, tenemos populismo por 20 años. Entonces, ya por eso no, yo le dije personalmente a Milei, esto que está por pasar en Argentina me entusiasma tanto como me preocupa, ¿no?
Por eso el gobierno se tiene que cuidar de no hacer esos errores no forzados, ¿no?
Sí. ¿Coincidís vos, Mariano? O sea, es las últimas tres.
Sí, coincido que vamos a ver que pasan las elecciones y no está todo el mundo así con media incertidumbre. El día que las elecciones que haya con chances de ganar no varíen tanto en la parte económica del programa económico, ¿no es cierto? Más allá de que se reelija o no se reelija el gobierno, que la alternativa tenga unos lineamientos que no arranquen todo de cero y cambien lo que se estaba haciendo bien en el anterior.
Sí. Bueno, Mariano, muchas gracias. Gracias por estar de ese lado. ¿Te pueden seguir en las redes o a vos o a Aldazábal?
Sí, nos siguen en LinkedIn, Aldazábal o a mí.
Muy bien, espectacular. Bueno,
gracias por la llamada.
No, bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Mariano. Gracias por estar de ese lado. Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazábal y compañía. Bien, señores, 9:40, vamos a hacer el break de la media hora y ya tenemos al otro invitado en línea. Sí, vamos y ya volvemos, no se vayan.
Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Vení a conocer nuestro showroom en Puerto Madero, Alicia Moró de Justo, 1984. Entrega inmediata. Test drive disponible. Amplia financiación. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero, Hyundai. Una marca de Grupo Bavarian. www.guinhyundai.com.ar.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar, ya ha hecho.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/ordeniseguridad.
Mediodías en Movidic. Llegas fácil desde cualquier lugar. Estacionas en nuestra playa cerrada. Disfrutas del aire de Costanera Norte y de la onda de nuestro salón. Y comes rico, muy rico. ¿Hace falta algo más para un almuerzo ideal? Vení a Movidic. Sin reservas, en la cabecera norte de Aeroparque. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Buena radio. Bullish, bearish, long, short, pesos, dólar. Todo en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Yosovich, también en Instagram, Julián-Yosovich. A Pablo Tabelli lo pueden seguir en arroba Pablo Tabelli en LinkedIn, sí, con doble L. Bueno, ahí lo siguen, él sube toda la data. Así que bueno, gran trayectoria en el mercado. ¿Cuántos años en el mercado en total?
Desde el 85.
Ah, bueno.
Ya perdí la cuenta. 41.
Bien, claro. Antes de que yo nazca, Pablo.
Sí, la mayoría de los oyentes no deben haber nacido.
Son 87. Fue el jueves mi cumpleaños.
¿En serio?
El 28 de mayo.
Me hubiera dicho.
No,
feliz cumpleaños.
No. Para nada. Así que sí. 39 primaveras.
Qué grande.
Así que bueno, ahí.
Treinta y pico.
Bien, señores, está con nosotros el invitado también del día de hoy, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. Pablo, ¿cómo andás?
Hola, Juli, hola, Pablo.
Hola, Pablo.
¿Todo bien?
Muy bien, por suerte, más que todo que sube la bolsa, así que estamos todos bien acá.
¿Cómo la venís llevando el rally en las acciones?
La verdad que venimos muy bien, nos hemos comprado hace, unas semanas atrás. Bancos, es más, te lo dije en tu programa.
Sí. Vos eras de los optimistas, doy fe.
Sí, está. Tenés
Éramos de los optimistas, seguimos siendo optimistas, y con esta, bueno, suba, la verdad que muy linda, nos pone muy contentos por lo que se viene, ¿sí? Uh-huh. Así que la verdad que estamos muy, muy optimistas con lo que va a venir de la Argentina en función a los precios que estamos viendo hoy.
¿Qué te gusta?
Hoy ahora nos está gustando, seguimos todavía en bancos, sí, nos gusta Galicia, Banco Macro, Bima también nos gusta, y dentro de CDR también que estuvimos comprando, que también lo hablamos la última vez, Mercado Libre,
sí,
en los valores que está.
Estuve recuperando un poco Mercado Libre, ¿eh?
Recuperó, sí. A mí, ¿sabés qué sector me parece que ha quedado retrasado, que siempre digamos es el último en subir? El tema de las utilities. Cuando yo veo los múltiplos, por ejemplo, que cotiza Ecogas, TGN, Transener, lo veo que están a 3 veces EBITDA año 2026, realmente es un descuento enorme con respecto a cualquier utility de la región, ¿no? Que cotizan básicamente casi al doble. Más allá de que en la medida que siga que empiecen a bajar las tasas de interés, deberían tener un retorno por dividendo también muy interesante, ¿no? Pero me parece que esas realmente, por ejemplo, Transener, el dividendo, el retorno por dividendo estimado en el 26, si es el mismo que fue el año pasado, debería ser muy alto, bien arriba del 5%, ¿no?
Sí, y las energéticas vienen muy firme también. YPF se está desacoplando del sector energético.
Sí. Y viste, claro, el mes pasado vieron YPF 17% arriba, Petrobras como 14% abajo.
Sí, del mes pasado.
Mes pasado. Lo que me decían hoy en Brasil es que lo que pasa con Petrobras es que está un 35% abajo el precio de
pero que liquida.
Claro, exactamente, del precio internacional. Entonces, bueno, muchos se decepcionaron y dijeron, no puedo, aprovechar la suba del Brent comprando Petrobras. Y ahí se produjo la baja, ¿no?
Seguís escéptico con Brasil, ¿no? Porque hace ya varias veces que charlamos que está más cauteloso y se cayó el mercado, ¿no? Dejó de subir.
Sí.
Sí, todavía seguimos en esa postura, una postura de wait and see con el mercado brasilero. Salimos hace tiempo y la verdad que hoy todavía con este año que tiene el mercado brasilero, nos gustaría todavía esperar un poco más para ver precios de ingreso.
¿Qué estás haciendo con los dólares? Digo, al invertir en los dólares, ¿no? Está complicado, ¿no? Lo que rinden los bonares. Recién hablábamos un poco de las obligaciones negociables.
Bueno, no hoy pagó el BPI 26, uh-huh, el bono emitido por este gobierno, fue uno de los primeros, y amortizó completamente. Muchos inversores, depende de qué tipo de inversor sea, los moderados están yendo al AO27,
sí,
el AL29, ¿sí? Por la amortización que tiene. Por ahí los que están de moderado un poquitito más arriba van al AO28, ¿sí? Que vence posterior a la selección, está pagando un 8%, al L30, y por ahí los que están esperando una suba fuerte al AL41 y al GD46.
A los más largos.
A los más largos, sí.
¿Por qué los más largos podrían verse beneficiados o menos perjudicados también ante un mal resultado electoral?
A ver, es una de las cosas que hablamos, porque por ahí los argentinos sentimos que en 30 días, 40 días son las elecciones, pero las elecciones faltan todavía un montón, y entre medio del camino, ¿sí? Hasta octubre del 2027, está la ganancia de capital que pueden tener los bonos ante una mejora de la calificación crediticia argentina, ante una mejora, como venimos viendo en el superávit que tiene el gobierno, una mejora en ingresos extraordinarios que puede tener el gobierno con venta de empresa, entonces suma dólares. Por eso no es que uno compre el bono a la espera del 2046 esperando ahí cupones y todo. Hoy es un momento para ingresar, ¿sí? Esperando una compresión del riesgo país en los próximos 3 meses, en el tercer trimestre de este año, y posteriormente decidir si seguimos en los bonares globales o nos pasamos a otro tipo de instrumento. Sí. Pero hoy no hay un riesgo como teníamos, un riesgo del hoy, digamos, como teníamos hace 6-8 meses atrás. Porque todavía para las elecciones falta bastante y podemos tener una ganancia de capital con los bonos.
Sí, pues, con los bonos largos, que acá lo hemos charlado con Julián, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Existe la duda, y ya cuando uno ve, bueno, obviamente el bono de 30 años en Estados Unidos está arriba del 5%, ¿qué pasa si, digamos, las cuentas en Estados Unidos siguen sin cerrar, que vaya a seguir subiendo el retorno de los bonos, ¿no? En Estados Unidos, entonces, digamos, esa baja de riesgo país de Argentina, que uno dice, bueno, baja de los 490 a los 400, bueno, ¿qué tanto uno la puede aprovechar con esa eventual ganancia de capital consiguiente si los bonos de Estados Unidos suben de rendimiento? Y traigo a colación este tema que me parece interesante. El nuevo presidente de la Fed ha dicho que quiere reducir la hoja de balance de la Fed, ¿no?
Sí.
Reducir la hoja de balance, hasta lo que yo entiendo, es, bueno, tener menos activos. Hoy en día los activos de la Fed son 6,7 trillones, lo que anduve buscando. Ahora, si empieza a vender bonos... bueno, lo más probable es
suba
que
la tasa
suba. La tasa suba del mercado secundario, porque se va a desprender de los que tienen cartera. Entonces, bueno, ahí veo, digamos que lo hemos charlado acá, un riesgo para los bonos argentinos más largos, ¿no?
¿Ves un riesgo internacional?
Claro, que por más que Argentina... Exacto, por más que Argentina ande bien, por otro lado hay algo que te compensa, que los bonos no pueden bajar de rendimiento, ¿no?
Yo ahí lo veo, en eso soy como más optimista. Uh-huh. en el resultado este, porque antes cuando iba por ahí muy mal en el exterior, o iba bien en el exterior, en los últimos 15, 16 meses... con el gobierno de Milei, tampoco cuando iba muy bien se vio favorecido el riesgo país. Uh-huh. Siempre
del riesgo país. Mana.
Claro, siempre del riesgo país, digamos, no solo del argentino, sino del riesgo país en comparación de países, Argentina nunca se vio favorecido si bajaba la tasa. Uh-huh. Sí, se vio más perjudicado si llegaba a subir anteriormente. Uh-huh. Y ante este escenario, ¿sí?, en donde el gobierno sigue comprando dólares y la tasa afuera por ahí posiblemente pueda subir, no creo que se vea comprometido, siempre y cuando el gobierno siga con las mismas medidas de compra de dólares, basada de déficit y demás. Si eso cambia en algún momento, sí se podría haber perjudicado, pero hoy no lo veo que podría afectar en los próximos meses, en los próximos 3 a 4 meses. También hay que tener en cuenta que en noviembre Estados Unidos tiene elecciones y hay que ver cómo es el resultado de esas elecciones.
¿Cómo la ves? Porque, viste, se ve que no le está yendo muy bien a Trump, ¿no?
No, ni sale una.
No, y además tenés los quilombos que él mismo genera por la inflación que se está viendo ahora por culpa de él.
Exacto.
Hay una medición ahí sobre cuánto cuesta el maple de huevos, que miden mucho en Estados Unidos, y se fue al demonio, entonces están todos a las puteadas por lo que salen los huevos. Y así con todo, ¿no?
Pero el mercado sigue subiendo, ¿eh?
Sí, Marc.
Claro, y con los valores del precio del combustible en Estados Unidos, que también eso afecta mucho al ciudadano americano. Pero hay que verlo también, porque esto, bueno, cuando ganó Trump y cuando tuvieron las elecciones, hasta que no fueran las elecciones, Trump iba a perder.
Sí, sí.
Entonces se puede dar vuelta en cualquier momento, inclusive si él es el que genera estos malos resultados.
Y bueno, sí, la presión sobre Walsh va a estar a full, ¿eh?
Sí. Hoy decían que puede ser que, pero no sé, es una martingala, que puede ser que él baje la tasa, pero a la vez, como libera activos, bueno,
sube la tasa de afuera.
Sube la tasa, pero lo que pasa, claro, si sube la del secundario, te afecta a todo el tema de hipotecas.
Que es lo que está regulado.
Exacto, si vos encima de subir el precio de la nafta y de los packs de huevos le subís el precio de la hipoteca, no creo que te vayan a votar, ¿no?
Ahora, la rentabilidad que se está dando en el mercado americano es impresionante. ¿Te gusta algo de CDRs o ya está acá mejor verlo de afuera?
No, nos metimos en las últimas semanas en Oracle, Microsoft, Meta.
Bien Microsoft,
Bien,
Sí, más que nada César. Y si uno piensa por ahí en el largo plazo, viendo Tesla en los niveles que está ahora, la verdad que es linda tenerla en cartera.
Tesla,
antes que salga el IPO de SpaceX.
Sí, jugaría a tener un poquitito en cartera.
Hoy hablando de IPOs, les hago dos datos. Comparando, digamos, porque siempre se habla, bueno, estamos en una burbuja, igual que las .com, ¿qué diferencia entre el mercado actual y burbuja? Y como decíamos hace un rato, uno de los, digamos, de las pruebas de que hay burbuja o sobrevaluación son siempre los IPOs. Recuerdo, por ejemplo, en Brasil, cuando Brasil llegó a tocar el máximo, que si no me equivoco eran 70 mil de, ¿cómo se llama?, del Bovespa en dólares, había dos IPOs por semana. Bueno, y acá comenta que hoy, por ejemplo, en este año ha habido 40 IPOs, pero todavía está lejos del promedio de los últimos 30 años, que fueron 100 IPOs, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? E inclusive, en los años de mayor burbuja hubo en el 2001 250 y en el 99 hubo 400 IPOs, de los cuales, recuerda la fuente, la mayoría eran empresas que prácticamente no generaban ingresos y, digamos, tampoco obviamente ganancias, ¿no? Entonces, lo que dice es, bueno, en ese caso, por más que SpaceX va a, el market cap estimado es de 1,8 trillones de dólares, trillones de dólares, dice, no estamos ante un mercado burbuja. No sé qué opinan.
Sí, y también la comparan mucho, bueno, la otra que fue anteriormente, la de Aramco. Que tiene que ver con la parte petrolera de la familia saudí. Pero a lo que dijiste vos, yo le agregaría una variable, ¿sí? Que es el valor de la plata. Lo que vale el dólar en
Estados Unidos. Es la clave.
Tasa también está alta. No es lo mismo cuando tenés una tasa baja que empiezan a salir de IPO por todos lados, porque a tener plata barata vos estás buscando un retorno o un riesgo más alto. ¿Sí? Generalmente cuando se dan esas condiciones, posiblemente te va indicando que estamos en una burbuja. Pero yo creo que en el momento que estamos, al tener la tasa alta y lo que vale la plata, no creo que estamos en el momento de una burbuja, porque también estamos ante un cambio de tendencia, ¿sí?, o un cambio de industria, por así llamarlo, con la inteligencia artificial, que es muy difícil poder estimar, ¿sí?, lo que van a salir en valor las empresas del futuro.
Uh-huh. Es muy difícil lo sabe, poder nadie lo sabe. Son parámetros desconocidos totalmente.
Hoy estaba viendo la cantidad de... Vos sabés que desde los últimos tres años, por cada punto que subió el S&P, 0.7, poner cada 100 puntos que subió el S&P, 70 puntos fueron explicados por 50 acciones de inteligencia artificial.
¿En qué periodo fue?
En los últimos 3 años.
Ya.
Así que el 70% del retorno prácticamente en el S&P 500 estuvo explicado por 50 acciones. Te marca un nivel de concentración terrible. El 40% de acciones del S&P 500 lo tienen 10 acciones, de las cuales casi todas son tecnológicas, salvo Berkshire y JP Morgan. O sea que tenés 8 acciones que explican casi el, no sé, 35% del S&P.
Sí, y es cierto, nadie sabe cómo evaluarlas.
Pues
nadie sabe si
gigantesca.
Están caras, si están baratas.
Y entonces vos tenés un nivel de concentración gigantesco en pocas acciones. Lo cual es un riesgo eso, porque te empiezan a trastabillar alguna de esas y empiezas a ver algún tipo de problema.
Sí.
Pero también los earnings que se van planteando hacia adelante son buenos, pero ya decís, los niveles de evaluación, vos ves el mix de evaluaciones, son altísimos, más altos que la burbuja.com en algunos casos. Así que bueno, cautela entonces, ¿no?, con Wall Street, un poco de paciencia, digamos, ¿no?
Cautela, y de a poco ir eligiendo la acción que te guste y te querés quedar, no ir eligiendo la acción que compró tu amigo conocido porque la tiene, sino buscar la acción que te quedarías, aunque baje un 10, un 15%, esa es la acción que yo quiero.
Sí.
No llenar la cartera de acciones americanas, sino ir eligiéndolas. Y bueno, y ver un poco en vez del exterior Argentina, que se viene estos días de verde.
Sí. Bueno, Pablo, querido, muchas gracias. ¿Dónde te pueden seguir en las redes?
Nos siguen en insider.arg de Argentina o en nuestra página web www.insiderfinance.com.ar.
Bueno, te esperamos por acá, cuando quieras.
Dale.
Siempre invitado.
Está la silla disponible, gracias.
Está la silla disponible. Bueno,
chao.
Un abrazo grande, muchas gracias por atendernos esta hora. Bueno, Pablo, se nos hizo la hora también.
Sí, se nos hizo la hora. Y bueno, seguimos en verde, como dijo Pablo.
Estamos en verde. Vamos a ver, esperemos que dure.
Esperemos que dure.
Bueno, señores, gracias. Nos vemos la semana que viene, Pablo.
Chao, hasta la semana que viene.
Lo pueden seguir a Pablo en LinkedIn, sí, @ Pablo Tabelli con doble L. A mí me siguen en Twitter, @ Julián Josovich, y también en Instagram, Julián-Josovich. Señores, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there's always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, desde acá se lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chao.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.
Los maestros tostadores de Cabrales despiertan la esencia del café. Un legado familiar que transforma cada grano en nuestro mejor café tostado molido.